vamos a tomar contacto a esta hora con el doctor Fernando Carbone, ¿no? En su momento ha sido ministro de Salud y es un experto en políticas de salud pública. Mi estimado doctor Carbone, qué gusto saludarlo.
Saludo a usted y sobre todo a todas las regiones del país por las que tenemos una especial preocupación en este momento.
En efecto, y yo ayer lo he escuchado con mucha atención, hace unos días conversábamos con usted y usted creo que con el ojo avisor y como experto en materia de salud pública decía, cuidado con la Amazonía, cuidado con Loreto. Y ayer las cifras han saltado porque hay que siempre hacer un recuento a la población. Hace dos días se presentó el primer caso de una persona positiva en Loreto. Se trataba de, o se trata mejor dicho, de una persona vinculada al sector turístico, ¿no? Que además, de acuerdo a las indagaciones que ha hecho la Dirección Regional de Salud de Loreto, vive con, en una vivienda conjuntamente con 16 familiares, ¿no? Y,
efectivamente.
Y ayer las cifras han saltado a Loreto a 10, en Madre de Dios un caso y en San Martín otro caso de un dirigente nativo, ¿no? ¿Cómo está analizando esta situación? Porque ya no solamente el centro es Lima, ahora también ya se convierte en la selva, ¿no?
A ver, el escenario limeño es ahora, vamos a llamarlo así, proveedor de los casos que se diseminan en la región. El escenario limeño es un escenario ya de expansión, más allá de lo comunitario y de carácter epidémico, está creciendo mucho, vamos a ver cómo está hoy, y lo que estamos viendo es el efecto de que cuando se declaró no había clases, la gente pensó que era vacaciones, se fue a fiestas, se fue a la playa, se fue a reuniones, y luego estamos viendo la aparición de los casos probablemente vinculados a las colas, con la gente uno al lado del otro, sin protección, para comprar, para transportarse. Está empezando a salir el no haber guardado el metro de la vida, esa distancia apropiada. Eso está empezando a salir en Lima. Pero en las regiones, hay ahora 13 regiones donde están tratando de contener que no lleguen casos desde Lima. Eso se ha interrumpido con la que ya no hay ni viajes aéreos ni terrestres. Eso es bueno, ¿de acuerdo? Y solo quedan ahora, me parece ya, 11 regiones en donde todavía tiene un escenario 1, de no ha entrado el virus y hay que intentar que no siga entrando. La preocupación es lo que usted ha dicho. 4 regiones amazónicas con dengue y leptospirosis en una cantidad muy significativa, donde puede haber confusión de síntomas entre pacientes o predisposición, comorbilidad, debilidad, producto de las enfermedades que están afligiendo las regiones. Y hay que observar hoy día cómo ha crecido en Loreto, en San Martín y en Madre de Dios el número de casos, y ojalá que no haya aparecido en Ucayali, ojalá.
Ahora, en el caso de Loreto, ayer conversábamos con el doctor Percy Minaya y él explicaba también no solamente la preocupación que usted acaba de mencionar, sino también el tema de la infraestructura hospitalaria que prácticamente ha colapsado totalmente, ¿no?
El problema es que una cosa es Lima, donde se concentra para los... ayer también cambió la cifra sobre el total de casos en los que requieren hospitalización, subió un poco. El día anterior había estado en 12.5%, ayer era 13.4, me parece, o 13.2, y de los que necesitaban o unidad de cuidados intensivos o ventilador o equipos accesorios, pasó de 2.5 a 3.4. Lima concentra el mayor número de camas hospitalarias, el mayor número de unidades de cuidados intensivos, respiradores, pero en las regiones eso no es así. Es una capacidad muy limitada, por eso es que hay que limitar la extensión del brote epidémico el brote epidémico en las regiones, porque no tienen esa capacidad. Mientras no haya casos allá, que no solamente vayan a su casa y domicilio, sino que no tengan la gravedad para ser hospitalizados y necesiten además asistencia a ventilación mecánica, mejor para ellos, porque ellos van a ser muy rápidamente desbordados de esta necesidad. Va a haber que trasladarle equipos, va a haber que darles algún tipo de apoyo. Ya eso sucedió con el Guillain-Barré, si ustedes se acuerdan, el año pasado, pero con este problema que es mucho más extendido, eso se puede topar si el escenario empieza a crecer muy fuertemente. Ojalá no suceda, ¿no? Hay que proteger a las regiones, insisto.
El seguimiento de los casos, el monitoreo de casos. Le pongo esto porque se acaba de confirmar en la región San Martín el caso de un dirigente, un APU, que ha dado positivo, ¿no? Pero el APU estuvo en Holanda representando un frente de defensa de su zona, presentando una denuncia, regresó a Lima y en Lima le detectan justamente que es positivo, ¿no? No sabemos cómo ha sorteado, pero de Lima se ha trasladado hasta Tarapoto, y en Tarapoto recién allí ha podido ser confinado, ¿no? Entonces, la gran pregunta es, ¿no están funcionando los mecanismos de seguridad? Porque en realidad lo que está haciendo esta persona o lo que ha hecho es poner en riesgo público la salud de centenares de personas, ¿no?
Mira, eso es la parte más triste de todo. Yo sé que tanto para la persona afectada como para la familia, que cuando uno pasa por un mal momento, todos quieren estar juntos, porque somos familia. Los latinoamericanos somos muy, muy familia, muy fuerte. Además, tienes asistencia, tienes apoyo social, etcétera. Pero en este caso, tienes que cortar todos los lazos. Ayer yo sugería que todas las personas que te veía fuera de los aeropuertos y terapuertos, en cualquier parte del territorio, de inmediato, creo que es Indeci el responsable de esto, me parece, con asistencia de las Fuerzas Armadas, montara campamentos temporales de residencia, campamentos con camas bien separadas, bien ventilados, con alimentación, con atención de salud, con duchas, con baños, con medios de comunicación para cargar sus celulares, es decir, que te quedes allí con toda la posibilidad de conversar con tu familia, pero no te traslades, porque lo que vas a trasladar es el contagio. Eso para la, sobre todo para Lima, que seguramente la que tiene la mayor cantidad de gente varada, que no ha podido regresar a su región. Número uno. Número dos, lo mismo para esos 10.000 peruanos que calculaban que se habían quedado en el extranjero sin poder regresar al país. Perdónenme, pero tengo que decirlo, no es el momento de regresar al país porque el riesgo es traer nuevos casos. Entonces los consulados y embajadas tienen que hacer en los países donde están para peruanos que no tienen para alojamiento, familiares, amigos, que no tienen cómo acuartelarse, por decirlo de alguna manera, lo mismo, montar en coordinación con los países donde están un campamento de residencia temporal, al menos hasta ver el resultado de estos 15 días. Entonces, si eso no se hace, lo que usted ha comentado ayer en San Martín es muy irresponsable. Haber permitido que la persona, y la persona misma, haber, como usted bien dice, sorteado todo y haber viajado allá y acuartelarse allá, es haber llevado el riesgo de enfermedad a su región, no solo a su familia o a su grupo. Eso es una irresponsabilidad, qué lástima, qué pena. Puede ser que haya un problema de comunicación, de explicar bien las cosas, pero ese tipo de riesgos ya en un cuarto día de esta situación no debían ocurrir.
Ahora, demos gracias que esta persona, de acuerdo a lo que conversábamos hace unos instantes y cruzando la información, tenía como intención llegar a las comunidades nativas, de donde es procedente, ¿no? O sea, las cosas iban a ser mucho más peligrosas de las que ya estamos viviendo en estos momentos, ¿no? o lo que está viviendo la
Sí,
región San
por
Martín.
supuesto.
O sea,
Y lo que
sumamente.
tiene que, y lo que tiene que asegurarse la región es con quienes ha contactado cercanamente durante todo el periplo, ¿de acuerdo? Tiene que hacer, yo insisto, y disculpen los limeños, pero tengo que pensar en todo el país. Si lo que hay que hacer es bloquear el crecimiento en las regiones por su limitada capacidad de manejo de casos hospitalarios, de cuidados intensivos o todo, la mayor cantidad de pruebas para hacer lo que se llama tamizaje amplio, o sea, pruebas ya no solamente a este caso y a su entorno, sino más allá, tiene que ser en las regiones para tratar de bloquear al máximo la cantidad de casos no diagnosticados que luego sigan de alguna manera contagiando a otro. Es mi opinión y lo digo, ¿no? Sé que se están donando pruebas de China, sé que se van a comprar. Yo les pido que, por favor, primero, el tamizaje amplio ha sido una, es la quinta sugerencia importante que la OMS, lo ha dicho así el director de OMS, pruebas, pruebas y más pruebas, al punto que Corea ha hecho pruebas para toda su población y Estados Unidos pretende hacerlo. Sé que tenemos recursos económicos más modestos, pero hay que adquirir la mayor cantidad de posible de pruebas y el tamizaje más amplio tiene que ser en las regiones. Si confinamos el problema en Lima, va a ser más fácil de manejar. Fíjate que acá tenemos, como habíamos sugerido varios expertos, la posibilidad de usar el hospital de ATE ahora para concentrar los casos que necesiten hospitalización y ventilación asistida. Tenemos los panamericanos para hospitalizar a quienes no están muy mal, pero necesitan estar aislados de su familia. Y hay más posibilidades en las familias para auto-excluirse para este aislamiento social mayoritario, que ese es el término exacto, pero en las regiones eso no existe. Y me preocupa que entre a la parte rural. La parte urbana, sí, claro, 75% de nuestra población está en ciudades, aproximadamente 12 ciudades. Pero la parte rural, con su aislamiento y con su situación de exclusión, es muy vulnerable y eso sucede sobre todo en las regiones.
Muy bien, doctor Fernando Carbone, como siempre muy agradecido por esta comunicación con Enlace Regional y RCR Red de Comunicación Regional. Muy amable de su parte, que tenga buen día.
Un buen día y un pedido a las autoridades nacionales y regionales. Los detalles que se había que corregir, y es cuarto día, ya tienen que estar corregidos para que la gente tenga confianza y siga creyendo. Buenos días.
Era la comunicación con el doctor Fernando Carbone, ¿no? El ministro de Salud.